Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Meet the Expert. Soy Julia Cantín, Brand Manager de porcino en Boehringer Ingelheim Animal Health España, y hoy nos visita Laura Pérez para conocer con más detalle la importancia de una gestión sostenible de las personas para asegurar el futuro de nuestras granjas. Hoy cuento un poco sobre Laura Pérez. Ella es licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas del sector porcino en bioseguridad, bienestar animal y gestión de equipos. Laura cuenta con un máster en sanidad y producción porcina por la Universidad de Lleida, formación avanzada en coaching integral y liderazgo de equipos por ECOI y Lead Auditor Protocol Welfare por ICTA. Comenzó su trayectoria con pequeños animales y pet food, donde ejerció como product manager y posteriormente como responsable del canal especializado en la industria de alimentación para animales de compañía. Después se especializó en producción porcina, asesorando y auditando numerosas granjas de cerdos. Esto le ha permitido tener una visión muy variada y global del sector, con lo que ha podido identificar patrones comunes, proponer soluciones adaptadas a diferentes realidades productivas y acompañar procesos de mejora continua en distintos entornos. Un interesante recorrido profesional que ha forjado su figura como veterinaria coach especializada en producción porcina y gestión de equipos. Actualmente ocupa el cargo de directora técnica de Porcinews. Bienvenida a Meet the Expert, Laura.
Hola, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Laura?
Pues la verdad es que súper contenta de estar aquí hoy contigo. Agradecerte la oportunidad.
Gracias a ti, Laura, por estar aquí con nosotros. Y si te parece, vamos a entrar en materia. Uno de los grandes retos que vivimos actualmente en el sector porcino es encontrar y, sobre todo, retener talento en las granjas. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que cuesta tanto atraer a personas y especialmente gente joven en este entorno laboral?
Pues mira, Julia, yo te diría que no es que nos cueste encontrar, o sea, especialmente a las personas jóvenes. Yo creo que en general nos cuesta atraer a las personas. Y eso se debe, desde mi punto de vista, principalmente a dos motivos. Por una parte, porque nuestras granjas y porque donde producimos se encuentran en las zonas donde demográficamente hay menos gente. Y donde además, como bien sabes, porque tú también provienes de una de esas zonas, las personas jóvenes llegan a una edad en que si quieren continuar sus estudios tienen que irse. Y son muy pocos los que vuelven. Y los que se quedan, pues bueno, muchas veces no eligen nuestro sector. Entonces tenemos por una parte, ¿no?, ese relevo generacional que lo tenemos absolutamente roto, y por otra parte ese alejamiento de la urbanidad, ¿no?, de las ciudades, que nos cuesta mucho llegar a otras personas que no vengan directamente de las zonas rurales. Además, nuestro sector no suele ser el elegido. Es decir, de esos jóvenes que se han ido y vuelven, ¿por qué no nos eligen? Bueno, pues porque seguimos teniendo muy mala reputación. Lo que se suele decir de nosotros sigue siendo que es un trabajo muy duro, poco cualificado, donde no hay posibilidad de crecimiento, que además huele mal, que además tiene malos horarios. Entonces, todos los inputs que llegan son negativos y eso hace, pues, que sea muy difícil que la gente se interese por nosotros.
Escuchándote, parece que seguimos asociados a una imagen muy antigua del sector y vemos que la percepción pesa muchísimo en este caso. Desde tu punto de vista, ¿qué mensaje clave debería de empezar a transmitir el sector si queremos dar la vuelta a esta situación?
Mira, Julia, yo creo que nosotros como sector porcino tenemos un propósito clarísimo y además creo sinceramente que es de los más nobles, que es aportar comida a la gente. Pero no es solo que aportemos comida, sino que aportamos comida que es sana y que es segura. Y eso, que es algo a lo que nosotros, que vivimos en el primer mundo, estamos súper acostumbrados y, por lo tanto, ni siquiera lo valoramos porque es algo que, bueno, pues que nos ha sucedido siempre. Cuando alguna vez viajas, te das cuenta que no es algo tan habitual. Es decir, que tú, el trozo de carne que tienes en tu plato sea seguro, no siempre lo tenemos asegurado, ¿no? Entonces, esa parte para mí es fundamental y creo que nunca somos capaces de expresarlo o de explicarlo adecuadamente. No es solo eso. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta, y está muy relacionado con lo que comentábamos antes, que nosotros como sector contribuimos a la sostenibilidad. Y no me refiero a si contaminamos más o menos, que evidentemente ahí podríamos tener casi que un podcast aparte donde podríamos desmontar muchísimos mitos de la contaminación del sector porcino. Pero no me refiero a eso. A lo que me refiero es a la sostenibilidad en el sentido de no todo el mundo puede vivir en las ciudades, eso es evidente. No podemos permitirnos además que se sigan vaciando las zonas rurales porque eso tiene un impacto directo en el entorno. Y si no, fijémonos qué verano tan desastroso hemos tenido en zonas rurales a nivel de incendios. ¿Por qué? Porque si no hay gente que viva en los pueblos, los entornos no se pueden cuidar, es imposible, no hay manos para cuidarlos. El trabajo que realizan los agricultores, que resulta que se encargan de que los márgenes estén limpios, de que los caminos estén limpios, pues bien, eso en el sector porcino también lo hacemos, porque también nos cuidamos de que el entorno esté limpio, de que si hay un bosque esté limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto que tiene nuestro sector, la labor que hace nuestro sector, va mucho más allá de producir jamones o de producir lomos. Y creo que ese propósito, si consiguiéramos realmente explicarlo, llegaríamos a muchísima más gente.
La respuesta que acabas de darnos es muy interesante, Laura. Da la sensación de que como sector hacemos muchas cosas bien, pero la comunicación no traspasa la sociedad. ¿Hasta qué punto crees que esa falta de relato propio nos está penalizando en la percepción social y en la dificultad de atraer personas al sector?
Pues influye muchísimo, como te puedes imaginar. Es decir, cuando esa sociedad, que además hemos dicho que está tan alejada de la realidad del medio rural, asocia el porcino con contaminación o con falta de bienestar de los animales, se genera un rechazo emocional. Y luchar contra eso es muy complicado y está clarísimo que aleja al talento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer, por supuesto, es recuperar el relato. Y recuperar el relato, ¿de qué forma? No de una forma reactiva y defensiva a todo lo que sucede, sino recuperar el relato desde el principio, explicando qué es lo que hacemos, hablando, como decíamos antes, de nuestro propósito, etcétera, etcétera. ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, se ha hablado muchas veces, y yo estoy completamente de acuerdo, que tenemos que explicar más lo que hacemos en las redes sociales, en los medios, pues por ejemplo, como estamos haciendo ahora este podcast maravilloso, y me parece súper bien, estoy completamente de acuerdo. Pero a la vez también creo que tendríamos que ir a los orígenes. Es decir, cuando nosotros creamos esas creencias o esos prejuicios, normalmente sucede en las edades tempranas, durante la infancia. Entonces, ¿nosotros dónde tendríamos que ir? O yo tengo claro que por dónde empezaría sería por las escuelas e inmediatamente por los institutos. E intentaría explicarles desde ahí la realidad con transparencia, sin tampoco explicar cuentos rosas. Decirles qué es lo que hay adaptado a cada edad. En el caso de los adolescentes, además, nos interesa especialmente porque muchos de ellos van a ser nuestra futura mano de obra, porque no todos se van a ir a estudiar. Entonces, yo sí que defendería un relato y una comunicación muy educativa, muy basada en la educación y muy humana.
Con todo esto sobre la mesa, hemos hablado mucho de cómo atraer personas al sector. Pero luego en el día a día nos encontramos con otro problema importante, que esa gente se quede, que suele fallar para que algunos trabajadores acaben marchándose de la granja al poco tiempo de comenzar a trabajar.
A ver, intentar definir ahora así rápido cuáles son los factores, pues es que serían muchísimos, pero para intentar resumirte y para decirte los que me parecen a mí los más importantes. Mira, la gente yo creo que no se va del sector. La gente de lo que se va es de las condiciones que viven en su día a día. Y me explico. Por ejemplo, cuando entra una persona nueva, muchas veces falta acompañamiento y falta formación. Es decir, cogemos a la persona, estamos súper contentos de haber encontrado a alguien, pero entonces lo soltamos y esperamos que funcionen desde el primer día. Y muchas veces dedicamos muy poquito tiempo a formarles y a decirles qué es lo que esperamos de ellos. Y eso lo que acaba sucediendo es que las personas van tirando, pero sin saber exactamente qué es lo que están haciendo. En muchos casos, además, llevándose broncas porque lo están haciendo mal, pero no saben exactamente el por qué. Y eso genera a la vez muchísima frustración porque crees que no estás preparado, porque crees que esto no es lo tuyo y ahora vas abandonando, ¿vale? Esa puede ser una razón y es una razón que es uno de los motivos que nos encontramos. Otro motivo es lo que también te comentaba ahora, es un poco esas broncas continuas, ¿no? El que se dirijan a nosotros solo para decirnos lo que está mal y además de forma continua, mientras que nunca existe el reconocimiento. Y el reconocimiento no se basa solo en palmaditas en la espalda, sino que se basa en que una persona, poco a poco, uno ve que lo hace bien, que además es visto, ¿no? El saber que los demás ven que estás haciendo bien tu trabajo y también te da seguridad, ¿no? Porque si, por ejemplo, eres alguien que acabas de entrar, pues de decir, ostras, pues sí, voy por el buen camino. Y si es alguien que llevas más tiempo, pues a todo el mundo le gusta que no cada vez que se abra la boca sea para decirte, ve, aquí te has equivocado. Entonces, que se valore a las personas, que se les escuche, que se les haga partícipes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de liderazgos que son pues, liderazgos más de hoy y que no tienen nada que ver con esos liderazgos más antiguos, más autocráticos, etcétera. Después hay otro tema que es las condiciones propias del trabajo. Yo te he dicho al principio, las personas no se van del sector, se van de las condiciones de su día a día, ¿no? Y entonces tú y yo, Julia, que hemos ido a muchísimas granjas, sabemos perfectamente que no es lo mismo llegar a una granja que esté limpia, que esté ordenada, que te espere una ducha limpísima, impoluta, calentita, con un radiador, que te den una ropa cómoda, adecuada a cada estación del año, es decir, que en invierno tengas ahí un forro polar esperándote y no tengas que ir solo con el mono, que luego tengas un sitio donde poder desayunar o donde poder comer, que también estés caliente, que sea limpio, que sea cómodo. Es decir, todas esas cosas que parecen, que a alguien le puede parecer una chorrada o una cosa como muy superficial, son súper importantes, que la persona vaya cómoda al lugar de trabajo. Entonces, si alguien ya no está muy a gusto y encima se siente que le tratan mal, es otro gran motivo de irse. Y luego hay un motivo definitivo que ese sí que nos lo encontramos muy, muy, muy a menudo, que es el tema de los horarios. Nosotros tratamos con animales y sabemos que los animales comen todos los días, los sábados, los domingos, los festivos. Y contra eso es difícil de solucionar, es una realidad. Entonces, bueno, yo sé que eso no se puede cambiar, pero a lo mejor lo que sí que podemos intentar es adaptarnos o mejorar al máximo los horarios, intentar hacer pues, todos los puzzles y todos los Tetris posibles para que toquen el menor número de guardias posibles. Y siempre que hay guardia un fin de semana, pues que luego se devuelva ese día festivo, ¿no? Ese tipo de cuidado que pese a que sabemos cuáles son nuestro entorno y nuestro tipo de trabajo, pero que cuidemos a las personas que cuidan luego a nuestros animales.
Estoy muy de acuerdo contigo, Laura, y me parece clave esa idea que repites, que las personas no se van del sector, sino de las condiciones en las que trabajan. Y al escucharte hablar de formación, acompañamiento, reconocimiento y estabilidad, es inevitable pensar en cómo todo esto influye directamente en el trabajo que se hace en la granja. Desde tu experiencia, ¿hasta qué punto la formación, la motivación y la estabilidad del equipo humano condicionan realmente el éxito de los programas sanitarios y el control de enfermedades complejas en producción porcina, como puede ser, por ejemplo, el PIRS?
Pues mira, Julia, está comprobadísimo que con las mismas instalaciones, el mismo pienso y la misma genética, los resultados productivos y sanitarios pueden ser completamente distintos. ¿Y cuál es o qué hace la diferencia? Pues evidentemente las personas, ¿vale? Y eso se ha comprobado porque además tenemos en el sector muchas empresas que es que tienen granjas de nueva construcción que son idénticas, que pertenecen además a la misma empresa integradora y no tienen los mismos resultados, ¿no? Entonces, tú me has hablado, por ejemplo, de patologías complejas como puede ser el PIRS. El PIRS es un tipo de virus que justamente por sus propias características intrínsecas no disponemos de una herramienta que sea definitiva para evitarlo. Entonces, el éxito de conseguir luchar contra él depende precisamente de nuestra ejecución diaria, de si conseguimos que no entre en la granja o de si lo tenemos en la granja, pues que no se transmita, ¿no? Y eso al final es manejo y es bioseguridad, y eso son personas. Entonces, la formación, la motivación, la estabilidad, todo eso no es que sean extras, es que eso determina la condición sanitaria que tenemos en las granjas, porque si las personas o si el equipo no entiende por qué hace las cosas, no cree en los protocolos de bioseguridad o en los protocolos que establecemos ante un brote. O sea, si no cree, si no lo hace porque no lo entiende y si no lo aplica con rigor, es que no sirve absolutamente de nada. Entonces, si tú tienes un equipo que lo tienes implicado, que sabe por qué, que entiende por qué y que lo hace bien, es que no nos libraremos del PIRS. Pero seguramente nos libraremos del brote muchísimo antes, conseguiremos restablecer y equilibrar y establecer la granja muchísimo antes. O sea, las personas marcan la diferencia, sin lugar a dudas.
Laura, como acabas de comentar, queda clarísimo que las personas son el factor diferencial en una granja. Aunque creo que esto deberíamos de preguntárselo directamente a ellos. ¿Qué crees que necesitan las personas que trabajan en las granjas con animales para sentirse acompañados, valorados y comprometidos realmente con su trabajo?
Pues mira, te lo voy a decir rapidito y corto. Uno, escuchar más, porque si escuchamos más sabremos qué necesita la gente. Dos, controlar menos, porque control no es autoridad. Por lo tanto, hay que dar más autonomía y delegar más. Y tres, que ya lo he dicho antes, reconocer, es decir, no solo corregir, sino también reconocer.
Laura, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos hablado, ¿dirías que el gran freno hoy está más en la falta de vocación, en las condiciones laborales o en cómo gestionamos el día a día de las personas en las granjas?
Hombre, está claro que las tres, pero para mí la gestión humana. Porque las condiciones son importantes, pero una vez ya las tienes negociadas desde el principio, pues ya está. Pero luego el buen ambiente y el buen liderazgo es lo que hace que la gente se quede. Una vez ya la tienes, que se quede.
Y desde el punto de vista de quien gestiona una granja, Laura, ¿qué acciones concretas ayudan de verdad a que las personas se impliquen y quieran formar parte de un proyecto a largo plazo?
Pues va también muy relacionado con lo que te decía hace un momento. Es decir, cuando reconocemos, cuando damos autonomía, cuando explicamos el porqué de las cosas, ¿no? En el tema de la sanidad lo decíamos, cuando la gente entiende el porqué hacen las cosas, evidentemente la gente se siente muchísimo mejor, porque entonces siente que se la tiene en cuenta. También es muy, muy importante y es una de las cosas que fija más a la gente en el puesto de trabajo, pero sobre todo que crea más compromiso, que es el hecho de el sentido de pertenencia, el sentir que formas parte de un grupo. Pero para tener ese sentido de pertenencia es necesario forjar vínculos. Entonces, aunque antes se establecía mucho esa filosofía de trabajo de que en el trabajo no se va a hacer amigos y esas cosas, la realidad es que cuanto más vínculos tengas en el trabajo, más te va a apetecer ir al trabajo, más comprometido vas a estar, más leal vas a ser, porque al final no solo eres leal o fiel a tu empresa, sino que eres leal y fiel a tu grupo.
Laura, tú has trabajado mucho en liderazgo y el trabajo con personas. Con todo lo que hemos hablado, ¿Cómo crees que debería evolucionar el liderazgo en el sector porcino para adaptarse a las nuevas generaciones que queremos atraer y fidelizar? Y más allá del salario, ¿qué aspectos crees que estas nuevas generaciones valoran especialmente en su entorno laboral?
Pues mira, Julia, lo primero que tendríamos que hacer es dejar de juzgar a estas nuevas generaciones. Porque es verdad que tienen valores, como tú dices, y prioridades completamente diferentes a las nuestras, pero eso no quiere decir que sean peores. Y de hecho, si hacemos un pequeño ejercicio, cuando nosotros empezamos a trabajar y éramos jóvenes, seguramente teníamos prioridades distintas de la de nuestros jefes. Entonces, lo primero, dejar de juzgar. Y repitiendo constantemente que no tienen sentido el sacrificio, que son la generación de cristal, etcétera, etcétera, no ayuda. O sea, lo único que hace es que nos separa aún más, agranda aún más esa brecha que existe. ¿Qué es lo que buscan las nuevas generaciones? Me decían, pues mira, las nuevas generaciones tienen muy claro que el trabajo no sea el centro de su vida. El centro de su vida es más, a lo mejor, el vivir experiencias, el que el trabajo esté alineado con sus valores, el que tenga un propósito. Buscan mucho equilibrio entre la parte laboral y su parte de ocio, que ya no digo familiar, porque cada uno vive su vida como le da la gana. Entonces, pues o quieren viajar o quieren hacer deporte, le dan muchísimo valor a tener ese tiempo. Pero a la vez son generaciones que tienen un montón de cosas buenas. Son súper creativos, tienen una mentalidad digital. Ellos sí que son nativos digitales absolutos. Tienen una sensibilidad social que a lo mejor a nosotros nos daba más igual. Entonces, en vez de ir buscando las diferencias, hay que trabajar en ver dejar de ver lo que les falta y ver más lo que aporta. Y aprender a trabajar juntos. Entonces, los encargados o los jefes tienen que dejar de ser capataces y a lo mejor hacer un poquito más de coach, empezar a escuchar, empezar a conectar, empezar a facilitar.
Laura, has hablado de escuchar, de conectar, de acompañar más a las personas. ¿Qué peso crees que tiene la comunicación y el reconocimiento en la fidelización de los equipos de la granja, tanto en los más jóvenes como en los que llevan más tiempo trabajando?
Pues es que yo creo que la comunicación y el reconocimiento, para mí, lo definiría como el pegamento de un equipo. Porque dar las gracias en un momento justo, reconocer una tarea bien hecha, todo eso une y tiene mucho más impacto que 8.000 reuniones que puedas hacer. Entonces, tener una comunicación fluida y practicar el reconocimiento continuo baja una barbaridad la rotación y sube muchísimo la implicación.
Laura, defines la comunicación y el reconocimiento como el pegamento de los equipos. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo real en el que el cambio en la gestión de personas haya transformado el ambiente de una granja o incluso los resultados de esta?
Te daría muchísimos ejemplos porque es mi día a día, pero hay uno que me llama la atención y te lo quería compartir. Se trata de una granja donde, iba a decir tenía, pero tiene un encargado que además es el propietario, que es espectacular. Espectacular en el sentido que es una de las personas que está allí cada día, que trabaja tanto más que los demás, que además es buena persona, que cuida a sus trabajadores, es decir, no era un caso de un mal liderazgo, no era un caso típico de malas condiciones, no era un caso de malas instalaciones. Todo eso era perfecto, pero aún así llegaba un momento en que la gente se iba. Les decía que les sabía muy mal, que les había tratado muy bien, pero que se iba. Y lo que les exigía justamente es cambiar el horario. Ellos pedían, esta es una granja de madres, y pedían poder trabajar de 7 a 3, estoy hablando de hace 5 años, el 7 a 3 no se llevaba tanto, y bueno, esta persona pues era reticente a hacer ese cambio porque le daba mucho miedo que por las tardes de repente en la granja no hubiera nadie, que hubiera unos partos que no estuvieran vigilados, bueno, sufría, ¿no?, por esa parte, y al final, viendo que se le estaban yendo trabajadores y además trabajadores buenos, pues decidió probarlo. Y la verdad es que ahora está encantado de la vida. Funciona mucho mejor, la gente está mucho más contenta. Cuando hay que apretar en un momento determinado, la gente responde. Entonces, lo que a él le costó es hacer ese cambio de lo que se ha hecho toda la vida y hacer algo nuevo. Y le ha funcionado.
Laura, gracias por compartir esta historia, porque los ejemplos reales muchas veces animan a otros a probar cosas nuevas y a perder el miedo al cambio. Ahora saquemos la bola de cristal. ¿Cómo imaginas la gestión del factor humano en el sector porcino dentro de 10 años? ¿Hacia dónde crees que debería de evolucionar?
Pues mira, Julia, yo estoy convencida que vamos a tener más tecnología, seguro. Ya estamos teniendo mucha, pero aún vamos a tener más. Eso va a querer decir que la tecnología y las IAs, básicamente en lo que nos van a ayudar, además de hacer un trabajo más preciso, es que seguramente nos vamos a ahorrar los trabajos que más detestamos o los más rutinarios, ¿no? Que como humanos detestamos más. Entonces, eso hará que las personas que trabajan en las granjas estén más profesionalizadas, por supuesto que sí. Pero además, resulta que en 10 años esas personitas que ahora, esas generaciones que criticamos, van a empezar a tener cargos de responsabilidad, van a ser los nuevos jefes. Y por lo tanto, yo creo que el liderazgo va a ser justamente mucho más humano, porque ya hemos visto que es una de las cosas que ellos tienen más en cuenta.
Laura, me encanta esta respuesta que acabas de darnos. Espero que así sea tu visión hacia el futuro para dentro de unos años. Si pudieras implementar solo 3 medidas concretas para mejorar la captación y la retención del talento en las granjas, ¿cuáles serían?
Pues mira, Julia, casi que esta pregunta nos va a servir un poco para como resumir todo de lo que hemos estado hablando en este ratito. Mira, la primera de todas sería adaptar las granjas a las personas. Y ese ya lo he convertido casi en mi lema personal. Es decir, horarios más sostenibles para las personas, instalaciones y entornos más cómodos, más seguros, más dignos. Es decir, bienestar para las personas que cuidan a nuestros animales, ¿vale? La segunda sería formar en liderazgo a los mandos intermedios, porque resulta que hoy en día tenemos a muchos equipos de veterinarios y a muchísimos encargados que están haciendo un liderazgo fenomenal y a veces no tan fenomenal, pero no es por falta de ganas, sino a veces porque no se les ha formado. Entonces, dar esa capacitación a las personas que realmente gestionan personas, creo que es súper importante. Y ya lo último de todo, y volviendo un poco al inicio del podcast, pues justamente lo que decíamos, recuperar el relato, explicar lo que hacemos y explicarlo a las bases y decir cómo de profesionales somos, cómo de importante es el sector y qué es todo lo que hacemos para el entorno y para las personas.
Y para ir terminando, aunque no quiera, gracias por compartir con todos nosotros tu visión, Laura, darnos ese empujón de optimismo y de luz, viendo que juntos podemos hacer lo posible. Para cerrar, ¿qué le dirías hoy a un joven que está dudando si apostar o no por un futuro profesional en este sector porcino en el que trabajamos?
Pues mira, les diría que el sector porcino es verdad que es un sector que está lleno de retos, pero también lleno de propósito. Trabajamos la tierra, trabajamos el entorno. Yo creo que alimentar a las personas es una de las tareas más nobles que existen, junto a educar y a velar por su salud. Creo que además no todo el mundo tiene por qué trabajar en la ciudad. Entonces, yo lo que les diría a estas personas es, si les gusta estar en contacto con la naturaleza, si les gusta vivir en el campo donde tenemos una calidad de vida espectacular, donde además aún hay ese sentido de comunidad que se está perdiendo en las ciudades. Si además les gustan los animales y quieren tener un impacto real en lo que hacen en su día a día, si quieren un trabajo con valor y con impacto, que se vengan a nuestro sector, porque es que es un sector lleno de oportunidades.
Pues muchas gracias, Laura, por todo lo que nos has contado hoy y por haber compartido este rato con nosotros. Hasta aquí nuestro episodio de hoy de Meet the Expert.
Pues muchísimas gracias a ti, Julia. Ha sido un placer este ratito y esta conversación contigo.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Os esperamos en el próximo episodio de Meet the Expert.